Buenos días, mis hermanos. ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Bienvenidos a la casa de Dios, a la Iglesia Vida, mis hermanos. Qué bueno que están aquí un domingo más. Gusto verlos. Ahí viene el frío otra vez, ¿ok? Viene el calorcito por el día de hoy y mañana y después el martes. Pues ahora sí se me hace que se va a bajar a los 40 por ahí, ¿no? Entonces hay que abrigarnos. Pero bueno, hay que buscar al Señor porque Él es el que nos abriga, ¿no? De todo, completamente, en casa, aquí en la iglesia, en toda nuestra vida. Vamos a hacer algo, mis hermanos. Vamos a ponernos de pie y vamos a platicar con nuestro Señor. Y vamos a cerrar nuestros ojos, si puede, y a inclinar su rostro. Y vamos a platicar con el Señor. Aquí estamos en tu casa, es temprano, el día de hoy. Un buen día que nos has dado, Señor. La temperatura está hermosa, Señor. Se siente bien. Podemos salir sin sudar, Señor. Y pues esta es una forma más, Señor, de las muchas formas en que demuestras tu amor, Señor, para con nosotros. Nos abrazas con este tiempo tan hermoso que tenemos. Viniendo aquí a la iglesia, tenemos la libertad de venir a tu casa, Señor. Nada nos lo impide, Señor. Las leyes aquí en este país, te damos gracias por ellas, Señor, que podemos tener esa libertad de expresión, y expresamos nuestro amor para contigo todos los días, especialmente cada domingo, Señor. Entonces venimos delante de ti porque estamos agradecidos por eso, por ti, Señor Jesús, por haber dado la vida por todos nosotros, Señor. Y lo hiciste voluntariamente, con un amor incondicional. Te damos gracias, Señor, porque nos has traído aquí, Señor. Podríamos haber estado en cualquier otro lado. Por eso también, por nuestra familia, Señor, por nuestra salud, Señor. Muy pronto vamos a estar dando gracias por el día festivo que viene, Señor. Pero nosotros te damos gracias todos los días, Padre Santo. Gracias, Señor, porque podemos cantarte, Señor. Podemos escuchar tu voz, podemos sentirte, Señor, porque moras dentro de nosotros. Por eso y muchas cosas más, Señor. Por la vida abundante que nos das, por la vida eterna, Señor, que ya viene más adelante, Señor. Y porque nos ayudas de todos los días a salir adelante con cada dificultad, con cada aflicción que tengamos, Señor. Tú te revelas, te demuestras a nosotros, que estás presente y que estás vivo. Gracias, Señor, porque no nos das la espalda como a veces nosotros te la damos, Señor. Gracias por tu inmensa fidelidad, Señor, aun cuando a veces nosotros no lo somos. Padre, por eso y mucho más te agradecemos. Entonces el día de hoy, Señor, queremos levantar estas alabanzas hacia ti, Señor, que vienen desde lo más profundo de nuestro ser, y pedimos que las escuches, que lleguen hasta tu corazón, Padre, y que te levantes ahí donde estás, Señor, que nos ayudes también a nosotros a levantarnos, Señor. Levanta este espíritu. Si venimos, Padre, desalentados, Señor, tú puedes levantarnos, Señor, con estas alabanzas también, Padre, y con la palabra que nos vas a dar. Entonces pedimos esto, Señor, y glorificado sea tu nombre, Señor, por sobre todos los nombres. Recibe estas alabanzas. Amén. Vamos a cantarle al Señor.
Hey. El cielo no te puede contener. Habitas en lo alto, Dios. La tierra es el estrado de tus pies, eterno y sublime Rey. El cielo no te puede contener. Habitas en lo alto, Dios. La tierra es el estrado de tus pies. Y como consta
Nueva único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad.
Amén. Alabamos al Señor.
Cierre sus ojos, mi hermano, mi hermana. Allí donde esté. El Señor sabe que traemos nuestras cargas y que traemos también alegrías a compartir. No todo es tristeza, hay más bendiciones que malos ratos, ¿no es cierto? Dígale al Señor: Señor, ayúdame el día de hoy a enfocarme en tus bendiciones, en las cosas buenas que son tantas. Ayúdame a enfocarme en ti, y de arriba de ti vienen las bendiciones. Toda buena dádiva, dice tu palabra, que viene de lo alto, de las lumbreras. También nos dice, ¿por qué hemos de temer? Señor, no debemos de temer. Si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nos dejas tu palabra hermosa, Señor, para que nosotros podamos salir adelante todos los días de la vida, Señor, lo que nos traiga, Señor, esta vida. Y nos das palabra que dice que en Cristo somos más que vencedores. Y nos dices también, Señor, que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece, Señor. Y hay tantas escrituras y tantas promesas, Señor. Te pedimos el día de hoy que nos recuerdes que no estamos solos, que tú estás con nosotros. Ayúdanos, Señor, no nada más a escuchar tu palabra, ayúdanos también a ponerla por obras. Ayúdanos a adorarte en todos los aspectos de nuestra vida. No solamente cuando estemos aquí en la iglesia. Padre, tú nos llamas a adorarte donde quiera que vayamos. Con nuestro hablar, con nuestra conducta, con nuestros cantos, Señor. La música que escuchamos, a lo que vemos. Padre, nos llamas, Señora, a que seamos completamente tuyos. Pues el día de hoy, Señor, queremos ser eso, queremos ser completamente tuyos. No nada más por esta hora, hora y media que vamos a estar aquí, sino por el resto de nuestra vida. Porque tú te has dado a nosotros, Señor, y nosotros también queremos corresponderte de la misma manera. Nos amas incondicionalmente y queremos demostrártelo, Señor, con nuestra vida, viviendo sabiamente. Padre, de antemano sabemos que fallamos, Señor, y tú también lo sabes, pero ayúdanos a fallarte menos cada día, a hacer más de ti, Señor, cada día y menos de nosotros. Que cobres tú, Señor, esa vida que nosotros tenemos y que te la entreguemos, Señor, cada día. Ayúdanos a vivir en santidad, Padre. Padre, ese es el deseo, que el día de hoy nos hables y que nosotros hablemos de ti con lo que nos llevamos el día de hoy, Señor. Entonces nos ponemos a tu disposición, toca nuestra mente, Señor, ilumínala, nuestro corazón es tuyo, Señor, moldéalo, mejor dicho, a tu imagen, Señor, a la imagen de Cristo, Señor. Padre, estamos listos para recibir tu palabra, Señor.
En el nombre de Jesús te pedimos y te agradecemos. Amén. Amén. Aplausos a nuestro Dios. Vamos a salir de nuestros asientos y vamos a saludarnos, mis hermanos. Vamos a abrazarnos si lo desean. Bueno, alabado sea nuestro Señor. Les doy tiempo para que tomen su asiento, mis hermanos, y para que puedan descansar en las siguientes 4 horas que vamos a estar aquí. No, lo que requiera el Señor, ¿no? Lo que diga Él, y tratamos de ponerlo todo en orden como es Él, tratar de hacerlo en el tiempo que Él nos dice que debemos de estar aquí. Pero voy a preguntar esto una vez más antes de empezar, por aquellos que van llegando, ¿cómo están, mis hermanos? Siempre me dicen lo mismo, pero a veces tienen que decirme la verdad, ¿no? Y la verdad es esta, les voy a decir, unos más que otros. Estamos bien, como dicen a veces, y tenemos que agregarle en lo que cabe, como a veces decimos, ¿no? Porque todos traemos algo de equipaje común, con cargas, unos más que otros, mis hermanos. Pero miren, les voy a decir, y esto ya lo han escuchado de mí, pero que como seres humanos, mis hermanos, miren, yo necesito escucharlo, ¿verdad? Una vez más y una vez más. Estamos en el lugar hermoso, ¿no? Yo sé que hay muchas iglesias y ahorita se están reuniendo, pero Dios los ha puesto aquí y es por una razón, mis hermanos, porque nos quiere hablar, ¿okay? Y quiere platicar con nosotros. Y ustedes han escogido el mejor lugar para empezar el día, que es el domingo, que como se tiene acostumbrado venir a la casa de Dios, a la iglesia, ¿verdad? Nosotros somos la iglesia y les quiero decir que ahí en medio de sus aflicciones, mis hermanos, no son los únicos, ¿ok? No estamos solos. Y algunos de ustedes a lo mejor piensan, bueno, pastor, eso ya lo sé, pero lo vuelvo a decir. Muchas veces tenemos que ser recordados. A veces pensamos que la aflicción por la cual nosotros estamos pasando es la única en su tipo, ¿verdad? Y no es así. O que nosotros somos los únicos, ¿verdad?, que estamos pasando por bastantes dificultades. Déjenme decirles, todos vamos a pasar por dificultad. Pero si usted es un hijo o una hija de Dios, déjenme decirle, que usted lo ha dicho una y otra vez, pero muchas veces nada más lo decimos de labios, y tenemos que decírnoslo para que se nos quede dentro del corazón, que el Señor está en control de todas las circunstancias, de todas las cosas, y a veces somos muy prontos para decir esto, el Señor está en control de todo, pero realmente no baja el corazón, se queda acá arriba. Mis hermanos, si usted cree en el Señor Jesucristo, ¿usted cree que nos va a dejar desamparados? Por cualquiera que sea la aflicción, ¿usted cree que Él no sabe lo que está pasando? Si Él es el creador de todo el universo, a Él no se le pasa absolutamente nada, nada. Entonces, cualquiera que sea su aflicción, el día de hoy, mi hermano, mi hermana, otras personas quizás estén pasando por lo mismo. Pero el que sabe lo que estamos pasando es nuestro Creador, el Señor Jesús. Y Él está con nosotros. Si usted es un hijo o una hija de Dios, déjeme decirle, está más cerca de lo que se puede imaginar. Porque cuando un hijo nuestro, mis hermanos, necesita ayuda, usted no se aleja, usted no le ayuda a distancia, usted se acerca lo más que se pueda a Él, ¿no es cierto? Y así también es nuestro Dios. No quiero decir que el Señor no se acerque a los no creyentes. Él hace llover y salir el sol en todos. La única diferencia es que ellos no lo han conocido como lo que es Señor y Salvador, y no lo conocen como Padre Celestial, que Él está esperando que ellos abran su corazón para que también todo el tiempo, en momentos difíciles, se pueda acercar a ellos y que ellos lo puedan sentir. Él siempre se acerca. Seamos creyentes o no, la diferencia es que los hijos de Dios los sentimos a Él cuando está con nosotros. Amén.
y los que no lo conocen no lo sienten, no escuchan de Él, pero nosotros sí, amén. Y esa es la palabra que les quería dar, mis hermanos. Entonces, si está pasando por alguna aflicción, déjenme recordarle, más prácticamente, que no estamos en el cielo todavía, ¿ok? Allá es cuando realmente todo va a ser con sabor a gloria, porque vamos a estar glorificando a nuestro Señor. Amén. Entonces, el día de hoy, el Señor, mientras que esperamos su primer regreso, ¿verdad? Porque ya vino, va a regresar nada más una vez. Mientras que lo esperamos, mis hermanos, nos da su palabra, y eso es lo que vamos a exponer el día de hoy. Es una bendición tenerlos aquí. Vamos a seguir con esta serie de mensajes, como lo podemos ver en estas dos pantallas. Te adoraré. Y el día de hoy vamos a escudriñar, fíjense, un pasaje bíblico muy extenso, donde Jesús una vez más nos enseña a cómo vivir de acuerdo a su voluntad. Pero vamos pues entonces rápidamente a leer este pasaje, y se encuentra en el Evangelio de Mateo. Entonces, si usted no ha abierto sus Biblias, mis hermanos, no sé si lo tengamos en pantalla, era bastante bueno. Entonces me sorprende más nuestro hermano allá atrás, se animó a ponerlo en pantalla. Pero bueno, se encuentra en Mateo, capítulo 6, verso 1 al 18, ¿okay? Y vamos a leer la palabra de Dios. Dice, aquí está Jesús diciendo lo siguiente: cuídense de no hacer sus obras de justicia, ¿okay? Quiero que recuerden estas tres palabras, obras de justicia. Dice, delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Por eso, cuando des a los necesitados, no lo anuncies al son de trompeta, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que la gente les rinda homenaje. Les aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa. Más bien, dice, cuando des a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda de lo que hace la derecha, para que tu limosna sea en secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. La oración. Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, dice, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y llora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Dice, y al orar no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Ustedes deben orar así. Y aquí empezamos la famosa instrucción de cómo orar, que se le ha dado como nombre el Padre Nuestro, porque comienza así: Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra y en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. El ayuno. Cuando ayunen, no pongan cara triste como lo hacen los hipócritas, que demudan sus rostros para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido toda su recompensa. Dice, pero tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. ¿Cuántos de ustedes, mis hermanos, habían escuchado esta escritura? Levanten su mano, ¿verdad? Dice, bueno, por ahí la había escuchado, ¿verdad? Y sé, ¿verdad?, de lo que se está hablando. Pero no es hasta que realmente nos metemos en la escritura y nos damos cuenta de bastantes cosas, mis hermanos. Yo esto ya lo había leído una y otra vez, pero el Señor me dice, quiero que hables acerca de esto, porque quiero que entiendan completamente lo que estoy tratando de decir, y quiero que hagan conciencia, ¿verdad?, reflexionen esto. Y para eso es la palabra de Dios, mis hermanos. No nada más es para leerla, sino es para escudriñarla, ¿verdad?, para estudiarla, para empezar a meditar en ella y también reflexionar en qué es lo que nos está tratando de decir el Señor. Traerlo desde aquel entonces, ¿verdad?, a la época de ahorita que estamos viviendo. Entonces la pregunta es esta, ¿qué nos está tratando de decir aquí en Jesús? Vamos a ver tres puntos, ¿verdad?, y podría, como a veces lo digo, sacado mucho más, pero entonces sí nos quedaríamos como 4 horas aquí, mis hermanos. Pero vamos a sacar lo más importante de esto y a tratar de no dejar nada sin cubrir. Número uno, aquí es donde empezamos a escribir, mis hermanos. ¿Qué es lo que nos trata de decir el Señor? Bueno, nos está tratando de decir lo siguiente, nos llama, nos está hablando a ser diferente. Nos está diciendo lo siguiente, si deseas vivir para mí, es lo que está diciendo el Señor Jesús. Si deseas seguirme, ¿okay?, si deseas realmente ser mi discípulo, ser un creyente, ¿verdad?, como lo dice ser, las cosas van a tener que cambiar en tu forma de vivir, es lo que está diciendo aquí Jesús. Vas a tener que ser diferente a los demás. Si quieres seguirme, si clamas tú que eres un seguidor mío, vas a tener que ser diferente a los demás. Y a los demás está diciendo a la gente que realmente no conoce de Él, de Jesús. Los del mundo, ¿okay?, o los no creyentes. ¿Okay? O sea, aquí lo que está diciendo el Señor Jesús, en otras palabras, es lo siguiente. Que la vida cristiana que nosotros profesamos, ¿verdad?, que vivimos o que deseamos vivir, no es suficiente nada más con hacer las cosas bien. A todos nos gustaría hacer las cosas bien, y al Señor también, no quiero que me vayan a malinterpretar, pero el Señor nos está llamando a hacer más que eso, a hacer más que bien las cosas. O sea, nosotros podemos hacer las cosas bien, y mucha gente también, pero la Biblia nos dice cómo hacerlas bien, pero de la forma correcta. Porque ahora en día, mis hermanos, se presta, ¿verdad?, el interpretar de la gente, la opinión de la gente en general, incluso gente buena dice, bueno, esta es la forma de hacer las cosas, ¿verdad?, y estoy haciendo un bien, pero hay que ver qué es lo que realmente dice la palabra de Dios. Para mucha gente puede decir, bueno, estoy haciendo las cosas bien, pero no es hasta que dejamos, hasta que sacamos una lupa, si se puede decir, ¿no?, y empezamos a escudriñar la palabra de Dios, y encontramos que hay una forma de hacer las cosas bien, el método correcto, la forma correcta, y eso es basándonos en qué, en la palabra de Dios. Eso es lo que nos llama a nosotros más que ser buenas personas, nos llama a ser santos, mis hermanos. Entonces, especialmente cuando hacemos las cosas con motivación correcta, porque hay personas, mis hermanos, que les llama a hacer el bien, pero ¿cuál es la motivación? Y para ellos está bien lo que están haciendo. Entonces, la motivación correcta es lo que está tratando de decir aquí el Señor Jesús, que vaya de acuerdo a qué, a lo que dice Él en sus enseñanzas, en su palabra, ¿verdad? La enseñanza en este pasaje tan grande que acabamos de leer, mis hermanos, habla precisamente de esto, de la motivación. La motivación debe ser ¿qué? Debe ser diferente. Y claro, la motivación diferente nos llama, ¿verdad?, a hacerlo de acuerdo a ¿qué? A la palabra de Dios. Entonces, tenemos que tener la perspectiva, si se puede decir así, la perspectiva, la forma de pensar de un verdadero creyente para realmente hacer las cosas bien y hacerla santamente como dice el Señor. Entonces la pregunta, ¿qué nos motiva a ser diferentes como cristianos a los no cristianos? ¿Qué nos motiva? Y probablemente usted esté pensando bastantes cosas en este momento. Si yo le digo ahorita, quiero que piense, ¿verdad? Y que conteste esta pregunta internamente. ¿Qué es lo que le motiva a usted como cristiano ser diferente a una persona que no es cristiana? A lo mejor algunos, voy a adivinar, mis hermanos. El amor a Dios, si ya se contestó de esa manera. Y pueden contestar de diferentes formas. Pero vamos a dejar que, a como nos dé el Señor palabra, nos conteste. Y más adelante vamos a contestarla completamente. ¿Qué es lo que nos hace, verdad? Lo que nos motiva a ser diferentes a los demás, a la gente no cristiana. Obviamente, ¿verdad? Como cristianos, el Señor nos llama a ser, tenemos que ser diferentes, ¿verdad? Somos diferentes en diferentes cosas, mis hermanos. En nuestras normas de vivir, nuestros estándares, creo que se dice así, ¿verdad? Diferentes normas basadas en cómo vivimos, ¿verdad? En la palabra de Dios, eso debe ser nuestra guía. Debemos de ver la palabra de Dios. Entonces, hay que examinarnos de la forma en que estamos viviendo. Miren, de la forma en que estamos tomando decisiones. ¿Por qué la estamos haciendo? La motivación, todo eso. Y quiero que piensen en esto, mis hermanos. Sí, póngase a pensar en esto. Diga así, si mi forma de vivir no es muy diferente a la forma de vivir de los no cristianos, entonces usted tiene que contestarse de esta manera, si es verdad. Algo fundamental no está bien conmigo, dentro de mí. Fíjese lo que le estoy diciendo. Si nuestra forma de vivir no es diferente a la forma de vivir, o sea, tiene que haber un espacio ahí, a la forma de vivir de los no cristianos, algo realmente fundamental está mal en nosotros, ¿okay? Que no debe de estar, porque una persona que realmente es un hijo de Dios, ¿verdad?, tiene que haber un espacio ahí. Miren, Jesús vino y cambió a la gente radicalmente, y así también debe ser la diferencia, radical. ¿Por qué? Porque Dios espera que seamos diferentes a los demás. Entonces vamos a leer esta parte de este pasaje bíblico donde se enfoca en que seamos diferentes, que no seamos como ellos. Y vamos a ver aquí en Mateo 6:8, vamos a repasar. Miren cómo empieza diciendo el Señor Jesús, dice, no sean como quién, como ellos, dice, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Está hablando acerca de la oración. Dice, no sean como ellos. Tiene que haber una diferencia entre ustedes en la forma de orar, ¿verdad? En la forma de pedirme a como me piden ellos. Y luego después, ¿verdad? El Señor Jesús empieza a decir diferentes cosas, ¿verdad? Como en el dar, como en el ayuno. Pero aquí nos está diciendo, no sean como ellos la oración, mis hermanos. ¿Cuántos de ustedes oran diariamente? Levanten la mano, mis hermanos. Y si no lo hacen, pues no la levanten. Hay que ser sinceros. ¿Cuántos de ustedes, no los vi, ¿verdad? Ahorita voy a apuntarme, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes oran diariamente? ¿Okay? Muy bien. ¿Cuántos de ustedes oran cada otro día? ¿Okay? ¿Cuántos de ustedes oran una vez a la semana? ¿Okay? ¿Cuántos de ustedes oran cada dos semanas? ¿Cuántos de ustedes no oran? O sea, quiere decir que me faltó todavía, ¿no es cierto? Y no es que estoy haciendo una encuesta o que me esté dando cuenta, mis hermanos. Es para ustedes. Es para nosotros. Dice, cuando usted no ora con sus compañeros o no platica, porque eso es el orar, ¿verdad? Cuando usted no platica con sus compañeros de trabajo, cuando usted no platica con su esposo o su esposa, cuando usted no platica con sus compañeros de escuela, O sea, los ve, pero no platica con ellos. Quiere decir que usted no tiene una relación con ellos. Porque si tuviera una relación, pasara tiempo platicando con ellos, de lo que sea. ¿Ve? Y dice, oye, ¿conoces a esta persona? Hacen la pregunta. Dice, sí, dice, pero no platico con ella, no tengo una relación con ella. Entonces, ve cómo estoy tratando de llevarnos, todos nosotros, qué tipo de relación tenemos con Jesús. ¿Sí? Porque entre más platiquemos con alguien, más profunda se hace la relación con esa persona. ¿Cierto o no? Lo conocemos más. Es más, a veces nos dicen, ah, oye, ¿tú conoces a aquel? Uf, me lo conozco de al revés y al derecho. Yo sé lo que va a decir si le pregunto esto. Tiene una relación, ¿cierto? Y lo mismo también con Dios, mis hermanos. Entonces, si no tenemos una plática con el Señor, ¿cómo podemos decir lo siguiente? Que podemos ser diferentes, mis hermanos. Porque si platicamos con el Señor, ¿verdad? Podemos saber qué realmente es lo que le agrada y lo que no le agrada. Por eso es que aquí dice, no sean como ellos. ¿Okay? Quiero que sean diferentes. Está platicando con sus discípulos. Entonces Dios nos llama, mis hermanos, no nada más a tener una relación con Él, pero a tener una relación buena con Él, buena de plática, ¿verdad? De hablar con Él. Nos llama, fíjense, a más que ser buenas personas. Nos llama a ser, ¿qué? Santos, mis hermanos. Nos llama a la santidad. Y eso es lo que hace la diferencia. Hay una diferencia muy grande entre una persona buena del mundo y una persona buena de Dios. ¿Sabía usted cuál es la diferencia? Una persona buena del mundo es una persona buena nada más. Y puede hacer que haga las cosas bien. ¿Okay? Pero una persona buena de Dios, déjeme decirle, la diferencia es que es una persona santa y hace las cosas bien, ¿de acuerdo a qué? A la palabra de Dios. Eso es lo que le separa, la santidad. ¿Okay? Entonces hay personas muy buenas, ¿verdad? Que no tienen a Cristo en su corazón, pero no son santas, mis hermanos. El apóstol Pablo se dirigió a todas sus cartas, ahí en Hechos, cuando manda las cartas, empieza diciendo lo siguiente, dice, a todos los santos de aquel lugar, a todos los santos que se encuentran aquí, a todos los santos de aquí y allá, y así sucesivamente. ¿Por qué santos? Porque Dios nos llama a apartarnos de los del mundo, a apartarnos, a consagrarnos, ¿para qué? Para obedecerle a Él, hacer las cosas bien, pero de acuerdo a su voluntad, al método que Él nos da. O sea, de acuerdo a su palabra. Eso es lo que hace la diferencia entre una persona buena del mundo y una persona buena de Dios. La santidad que existe en nosotros. Desde el Viejo Testamento, mis hermanos, Dios llama a su pueblo, al pueblo de Israel. Desde el Viejo Testamento nos dice que seamos diferentes. Vamos a leer esta escritura para respaldar este gran pasaje que acabamos de leer. Levíticos 18:3-4. ¿Okay? Nos dice así el Señor, dice, no se comporten como la gente de ¿dónde? De Egipto. ¿Okay? Está hablando con los israelitas. ¿Okay? Donde ustedes vivían. ¿Okay? O como la gente de Canaán, a donde los llevo. Era parte de la tierra prometida. Dice, no deberán imitar su estilo de vida. Ustedes deben obedecer todas mis ordenanzas y asegurarse de obedecer mis decretos. Dice, porque yo soy el Señor, ¿qué? Su Dios. Entonces, nos damos cuenta, mis hermanos, que desde un principio el Señor nos llama a santidad, nos llama a ser diferentes, ¿verdad? Nos llama, ¿verdad?, a decirle a esta gente que no conoce de Dios, pues yo no nada más voy a ser una persona buena, voy a ser una persona santa. Él nos llama a vivir vidas santas. Por eso es que nos dice aquí, lo mismo Jesús nos está diciendo ahora en el Nuevo Testamento, dice, no sean como ellos. Es lo mismo que estaba diciéndose el Señor atrás, en el Viejo Testamento. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es nuestro Egipto? ¿Cuál es nuestro Canaán, si se puede decir ahora en día? Pues es el mundo, mis hermanos. Es el mundo, la gente que no conoce, los no cristianos, ¿verdad? Ese es el mundo. Más tarde el apóstol Pablo también diría algo con respecto a esto, para confirmar que realmente el Señor nos está llamando a consagrarnos, a apartarnos, ¿verdad? Y lo encontramos en Romanos, una carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 12, verso 2,
dice así, dice, no imiten las conductas ni las costumbres de ¿qué? De este mundo, dice. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de ¿qué? De pensar, nuestra forma de pensar. Nuestra perspectiva tiene que cambiar. Dice, entonces aprenderán a conocer ¿qué? La voluntad de Dios para ustedes. ¿Cuál es, verdad? ¿Cuál es? La cual es buena, dice, agradable y ¿qué? Y perfecta. Pero se da cuenta cómo entonces el Señor nos llama a ser transformados. Transformarnos de acuerdo a ¿qué? De acuerdo a su palabra. Conocemos a Cristo y Él nos transforma, transforma nuestras vidas. Nos rendimos a Él, ¿verdad? Toda nuestra vida, y es por eso que es bien importante, porque cuando usted no se rinde a Cristo, su vida no va a cambiar. Entonces, Dios espera que cambiemos, que seamos diferentes. Entonces, sin ninguna duda, mis hermanos, aquí nos está diciendo el Señor Jesús, que seamos diferentes. Tenemos que ser, no porque tengo que hacer la fuerza, porque algo dentro de mí, que es Cristo, que mora en nosotros, su Espíritu, nos dice, ¿verdad?, que tenemos que cambiar. Vamos a cambiar, ¿para qué? Para agradarle a Él. Bueno, dice, bueno, pero ¿diferentes cómo? Bueno, el Señor entra en detalle aquí, en ciertas cosas, ¿verdad? ¿Cómo podemos ser diferentes, verdad? En bastantes cosas puede el Señor cambiarnos. Yo he visto personas que han cambiado, mis hermanos, donde alguien dice, ese jamás va a cambiar. Ese jamás, ¿verdad?, lo van a hacer que realmente vaya a la iglesia. Y cuando menos lo pensamos, ahí está en la iglesia. A veces pensamos, a mí nadie, ¿verdad?, a mí nadie me va a cambiar mi forma de ser. ¿Sabe lo que está diciendo esa persona en otras palabras? Está diciendo lo siguiente. Yo soy una persona bien orgullosa. Yo no necesito que nadie me cambie. ¿Y sabe lo que pasó con el orgullo, mis hermanos? Pregúntele a Satanás. Por eso que el Señor Jesús dice, yo doy ¿qué? Yo resisto ¿a qué? A los orgullosos. ¿Qué? Y doy gracia ¿a qué? A los humildes, a los que se dejan enseñar. Entonces, mis hermanos, el Señor está diciendo, es tiempo de que abras tu corazón y escuches lo que te trato de decir, porque cuando empiezas a escucharme, vas a empezar a cambiar, ¿verdad? Y vas a conocer cuál es mi voluntad para tu vida, que es buena, es agradable y es perfecta. Entonces el Señor dice, yo quiero que cambies en muchas cosas, yo te voy a ayudar, no te voy a doblar el brazo, nada voy a hacer a fuerzas, todo va a ser de adentro hacia afuera cuando me das entrada en tu corazón. Amén. Entonces así trabaja el Señor. Pero bueno, aquí nos dice específicamente en qué cosas quiere que seamos diferentes. Está hablando con sus discípulos. Número 2, nos lleva al punto 2. Nos enseña aquí cómo demostrar, fíjense, piedad, ¿okay? Correctamente. ¿Se acuerdan que les dije? Acuérdense de esas tres palabras en ese pasaje bíblico en el primer verso. Vamos a regresar. Lo voy a leer. Dice, cuídense de no hacer sus ¿qué? Sus obras de justicia. ¿Okay? La piedad, mis hermanos, que estamos viendo aquí, es obras de justicia. Cuando hablamos de ser justos, cuando hablamos de llevar justicia, ¿verdad? Mire, el Señor pone delante esto, piedad. O podemos decir misericordia. Esa es una obra de justicia. Tener piedad, tener que tener misericordia, tener compasión por la gente, ¿okay? Eso es una obra ¿de qué? De justicia, o sea, ser justos ¿de qué? Delante de Dios. ¿Okay? Entonces hay muchas formas de demostrar obras de justicia, mis hermanos. Aquí el Señor se está concentrando en esto, en tener esta piedad por la gente, esta misericordia, compasión, ¿verdad? Jesús especifica en este pasaje tres diferentes formas de llevar a cabo bien correctamente la piedad, ¿okay? Y formas incorrectas también. Pero vamos a ver estas tres formas de piedad, obras de justicia que Él nos da. La primera que Él menciona es el dar, ¿okay? Es el dar. El dar, ¿verdad?, es una obra de justicia, es una obra justa, ¿verdad? Cuando somos, fíjense, generosos, ¿okay?, en todo el esplendor de la palabra, si se puede decir así. Ya sea aquí, cuando damos, ¿verdad?, en la iglesia, cuando tenemos misericordia de alguien, cuando tenemos compasión, ¿verdad? Dios nos dice, estás haciendo lo correcto. Pero dice, yo quiero que lo hagas de esta forma correcta, y más adelante lo vamos a platicar. Entonces, cuando alguien se encuentra en necesidad, ¿verdad? Y demostramos piedad, demostramos compasión, demostramos misericordia, ¿verdad? Y ayudamos a esa persona, pues realmente estamos mostrando que estamos haciendo las cosas bien y de acuerdo a la palabra de Dios. Número dos, la oración. Aquí menciona otra, tres formas de piedad. La oración. Cuando demostramos que tenemos tiempo para platicar, es por eso que yo les preguntaba, ¿cuántas veces oran? ¿Okay? Entre más oremos, déjenme decirles, más real es Jesús para nosotros en nuestras vidas. Porque nos damos el tiempo, ¿para qué? Para orar, o sea, para platicar, mis hermanos. Entonces, el orar, mis hermanos, es platicar con Él. Ustedes han escuchado del rezo, ¿verdad? ¿Cuál es lo correcto? Han escuchado la palabra orar y rezar, ¿no es cierto? Bueno, si yo le pregunto a usted, si le dan a escoger, ¿cuál palabra usted usaría? ¿Orar? Bueno, el Señor habla de oraciones a través de toda su palabra. Yo no he encontrado aquí la palabra que rezar. ¿La ha encontrado usted? No la hay. Más adelante voy a hablar de eso, pero déjeme concentrarme en las obras de justicia. Y vamos a elaborar también en eso para que Dios nos abra los ojos acerca de esto. La oración. Cuando oramos, demostramos piedad. Demostramos obra de justicia. Damos tiempo, fíjense, para interceder por alguien. Y vamos a platicar con quién, con el Señor, para que Él nos escuche, ¿verdad? Y si Él recuerda su voluntad, baje su bendición por la persona, ¿verdad?, que estamos orando, y le toque y le arregle su problema. Y cuando esa persona nos dice a nosotros que ya se arregló todo, esa persona se comunica con nosotros, y fíjense, es un triángulo. ¿Sí me explico? Es un triángulo, es una relación, ¿verdad? Y así es como nosotros decimos, bueno, tenemos justicia con Dios porque estamos tomando tiempo, ¿para qué? Para platicar con Él, y estamos, ¿qué? Estamos siendo piadosos con la gente. A Dios le agrada eso. Después habla de otro tipo de piedad. Habla acerca del ayuno. ¿Okay? Cuando ayunamos, ni se diga, mis hermanos. Muchas veces el ayuno va acompañado con la oración, con la plática con Él. Hay personas que de pronto nomás les gusta ayunar, y otras que no pueden dejar la comida, si se puede decir. El ayunar, ¿verdad? Demostramos piedad porque vamos más allá de nada más orar, ¿verdad? Y platicar con Él, sino que sacrificamos ya sea una comida, ¿verdad? Ya sea en el desayuno, o en la comida, o en la cena, o si realmente quiere ponerse a dieta, no lo haga con ese motivo, ¿verdad? Puede usted dejar de comer todo el día, pero no se me vaya a desmayar, ¿verdad? Pero en sí, ¿verdad? No es así. Cuando uno sacrifica una comida o una cena o un desayuno, eso realmente es una obra piadosa, mis hermanos. ¿Para qué? Para que se haga la voluntad del Señor. Queremos hablar con Él y queremos que nos escuche, que interceda por nosotros. Pero vamos a ver esto. Jesús nos dice dos maneras correctas, ¿verdad?, de tener piedad, y dos maneras incorrectas. Vamos a ver cuál es la incorrecta primero. Dice, ¿cuál es la forma incorrecta de demostrar piedad? Bueno, nos lo dice bien claramente en el pasaje bíblico, mis hermanos. ¿Como exhibición a qué? A la gente. Jesús nos está diciendo, esta es la forma incorrecta. No llames la atención, está diciendo. No quiero que el enfoque seas tú. No suenes las trompetas, está diciendo. No dejes que la mano izquierda, dice, se entere de lo que está haciendo la mano derecha. Jesús usa esta ilustración, mis hermanos, porque a veces decimos que somos piadosos, pero en sí no va de la mano como cuando el Señor quiere que lo hagamos. Muchas veces decimos, pues que yo tengo mucha piedad, pero el motivo por la cual se hacen las cosas es lo que hace la diferencia. ¿Cuál es la motivación incorrecta?
déjeme decirle, la de gloriarse, ¿qué? A uno mismo. ¿Ya ha conocido a alguien que hace las cosas nada más para qué? Para que se enfoquen en él, para que se enfoquen en ella. Hay personas así, mis hermanos. Cuando uno dice, bueno, voy a hacer cierta piedad, cierta caridad, si se puede decir así, también se puede usar así. Pero esa persona no está buscando realmente hacer las cosas bien hechas. No está buscando santidad, porque quiere que se enfoquen en él. O sea, quiere que le aplaudan, ¿verdad? Quiere que le reconozcan. Quiere ganarse todo el prestigio. ¿Saben? Eso se le llama esto, se le llama vanidad. Cuando alguien es vanidoso, cuando alguien es orgulloso. Esas son dos actitudes que realmente las tenía Lucifer, y es por eso que fue despojado del cielo. ¿Por ser qué? Por ser vanidoso. Se concentraba nada más en él. ¿Cómo sabemos si somos vanidosos, mis hermanos? ¿Cómo sabe usted si es vanidoso o es vanidoso? Dice, bueno, pues a simple verdad, así rápido me va a decir, pues realmente no lo soy. Bueno, déjenme preguntarle, aquí hay muchos jovencitos, ¿no? Si hay jóvenes por aquí, ¿no? Bueno, no tenemos que ser jóvenes. ¿Cuántas veces se toma fotos en el teléfono de usted? ¿Cuántas veces? Usted a lo mejor tiene medios sociales, ¿verdad? Donde a lo mejor usted tiene algún amigo o una amiga, donde de pronto todo lo que hace es ¿qué? Es tomarse fotos de perfil, de blanco y negro, no sé por qué blanco y negro, o sea, hay color, ¿verdad? Pero se toma fotos de todo, ¿okay? De diferentes poses. La pose favorita es esta para las mujeres, cuando están tomando una foto. Yo no sé qué tiene que ver la mano así, ¿verdad? Para esto. Supuestamente que se ven más delgadas. Yo no, porque cuando me meto así, la panza se me viene para enfrente, ¿verdad? Y a menos que tenga que agarrar aire, ¿ok? Pero no sé qué tiene que ver el brazo así, que se lo ponen, ¿verdad? Yo lo único que sé es que, pues tengo que agarrar aire y miren que no se me vea el hormiguero que traigo aquí, como dicen, ¿no? Pero en sí, mis hermanos, esa es una señal temprana, ¿ok? No estoy hablando de que está mal tomarse fotos en el teléfono, no va a malinterpretar, ¿ok? Una persona que nada más está pensando en uno, ¿ok? Es una persona que puede decir que es egoísta, que primero yo y después yo y tercero yo otra vez, ¿ok? Entonces ahí es donde entra una persona vanidosa. ¿Cuántas veces se ve en el espejo? ¿Ok? Y usted se puede contestar si hay algo de vanidad o si hay mucha vanidad en usted. ¿Por qué? Porque el enfoque es usted. Usted está, ¿verdad? O la gente está diciendo, quiero verme bien. Y si usted quiere enfocarse en uno mismo es porque pues, quiere verse bien. Y no tiene nada de malo, mis hermanos. No tiene nada de malo verse bien. Pero hay veces que la gente se pasa de esto y quiere llamar la atención a uno. Entonces hay que tener cuidado con esto, ¿verdad? Porque si vamos a ser piadosos, vamos a hacernos de la forma correcta y no para llamar la atención ¿a qué? A nosotros. No hay que ser vanidosos. Entonces, ¿cuál es la forma correcta? Bueno, la Biblia nos dice, acabamos de leer este pasaje, ¿cuál es la forma correcta de demostrar obras de justicia, demostrar piedad? Bueno, el Señor dice, yo quiero que lo hagas en secreto. ¿Okay? Si vas a ayudar a alguien, está diciendo, quiero que lo hagas discretamente. Si vas a ayudar a alguien, vas a hacerlo calladamente. Si vas a orar por alguien, quiero que lo hagas en secreto. O sea, puede ser en público también, pero el motivo, mis hermanos, el motivo es el que debe ser diferente. Entonces parece ser que el Señor Jesús nos está diciendo lo siguiente, dice, yo quiero que huyas del reconocimiento propio. ¿Okay? Pero en sí esto es bien importante, ¿verdad? Pero lo que más importante que está tratando de decir Jesús en este pasaje, ¿cuál es el motivo por la cual hacemos cosas buenas, verdad? Si la motivación no va de acuerdo a la palabra de Dios, y ustedes probablemente ya se estén contestando para esta manera, ¿cuál es la motivación? ¿Qué me hace ser diferente a los demás, a los no cristianos? Y esa pregunta la voy a volver a hacer al final. Entonces, ¿qué es lo que me hace ser piadoso? ¿Qué es lo que me llena? ¿Qué es lo que me impulsa? Vamos a ver la motivación correcta. ¿Cuál es la motivación correcta? La de darle gloria a nuestro Dios. Eso debe ser lo principal. Si usted es llevado, impulsado a hacer algo bueno, una obra justa, ¿verdad? Ser piadoso, misericordioso. Dios nos dice, hay una forma de hacerlo. Y nosotros no debemos de ser esa persona que esté la gente enfocándose en nosotros. Debe ser el Señor. No debemos de darnos gloria a nosotros, jamás. Él siempre ha sido el anfitrión. Cuando uno va a la iglesia, lo voy a poner de esta manera, déjeme decirle, cuando realmente uno dice, bueno, pues ir a la iglesia no es algo piadoso. Delante de Dios sí es. Estamos teniendo, ¿qué? Misericordia, piedad, ¿verdad? De Él. ¿Por qué? Porque venimos a la iglesia. Es un acto piadoso venir, ¿verdad? Y decir, Señor, tengo piedad de Ti. Tengo temor de Ti. Tengo respeto a Ti. Y déjenme decirles qué es lo que la gente a veces busca en una iglesia. Y no tiene nada de malo, pero no es lo principal. Cuando la gente va a una iglesia y dice, voy a ir ahí a ver cómo están las cosas. Lo primero que se enfoca es en la persona, es en uno mismo. Dice, voy a ver qué hay para mí. ¿Tiene algo de malo? No, claro que no. Uno tiene que decir, bueno, ¿qué hay para mi hijo? ¿Qué hay para mi jovencito, mis jovencitas que están aquí? ¿Qué hay para mí, para nosotros los adultos? ¿Verdad? Pero eso es lo primero que busca. En lugar de decir, bueno, voy a ver ahí en esa iglesia, y voy a ver, ¿verdad?, qué es lo que hacen y voy a orar al Señor para que me dé esa paz, ¿verdad? Y si es en la iglesia, pues me va a dar esa paz. Si es en la iglesia para mí, me la va a dar. Pero lo primero que debe venir uno es esto, diciendo, voy a probar esa iglesia. Voy a ver cómo están las cosas. Voy a ver en qué puedo servirle al Señor a él. Voy a ver de qué forma puedo yo ser de ayuda para edificación. Ve cómo está, y después voy a ver si, pues realmente, en qué puede ayudarme la iglesia. Pero primero tenemos que ver en qué podemos ayudar al Señor. Sí, hay que darle primero la gloria a Él. Por eso que mucha gente anda de iglesia en iglesia. Porque el enfoque son ellos. Quieren vangloriarse, si se puede decir así. Y ponen eso como lo principal que debe de hacer. ¿Sabe qué? Ninguna iglesia va a ser perfecta. Ninguna. Porque somos imperfectos todos. Con el simple hecho de yo estar aquí, ya es imperfecta esta iglesia. Cualquiera de nosotros. Entonces la gente se enfoca mucho en eso, en lugar de enfocarse en darle la gloria a quien, al Señor. Los nos de Jesús, fíjense, ¿cuántas veces dijo no hagan esto? Mateo 6.1. Está en el dar. Miren lo que dice. No hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Mateo 2, también es en dar, dice, no lo anuncies al son de trompeta. Mateo 6.3, también es en el dar, en el ayudar, dice, que no se entere tu mano izquierda de lo que hace la derecha. Pero ahora cambia a otra obra de justicia, que es la piedad, digo, que es la oración. Dice, no sean como los hipócritas. Y ahorita vamos a hablar acerca de esto, dice, del rezo y la oración. Mateo 6.7, oración, dice, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles. A eso me refiero. Okay. Luego cambian el ayuno. Mateo 6.16, dice, no pongan cara triste como hacen, ¿qué? Los hipócritas. Y luego pues continúa otra vez con el ayuno en Mateo 6.18, dice, que no sea evidente ante los demás si estás, ¿qué? Ayunando. Entonces aquí están los nos, ¿verdad? No hagas esto, no haga lo otro. Entonces, primeramente vamos a empezar con el dar. Dice. Cuando demos, no demos con esa intención. Que la gente, en verdad, que se dé cuenta. Yo conocí a una persona que me llamó la atención con respecto a esto. Y no voy a decir nombre porque ni siquiera me acuerdo su nombre. Y no fue en esta iglesia, fue en otra. En algunas iglesias, detrás de las sillas, o las bancas que traen, tienen ahí un lugar para poner los himnos, ¿no es cierto? Los himnarios. Esta persona se tomó todo el tiempo para checar todos los himnos que había para ver si su nombre estaba escrito ahí al final. Porque él había donado, había dado, ¿verdad? Para que se compraran los himnos y le habían prometido que su nombre iba a estar escrito atrás con todos los que habían dado. Y yo lo vi que estaba en esa iglesia y estaba. Y se fue desde enfrente. Y se fue. No sé cuántos seminarios había. Y a mí no me llamó la atención primero. Y dije, pues, estará buscando algo, no sé, ¿verdad? Y hasta que llegó allá al final, le dije, su nombre, no me acuerdo cómo se llama. ¿Qué gusta? Me estoy buscando, dice, si mi nombre está escrito en los seminarios. Y no lo encontré. Y estaba tan enojado. Estaba furioso. Nunca lo había visto así. Pero con una cara, es que yo di, dice, porque para que mi nombre saliera aquí. Y no está, están los demás, dice, pero el mío no está. Yo le digo, ya busco bien. A lo mejor hay alguno por ahí que, si ya los vi todos, y todos los desbarajó y los fue y todo, y los ponía de vuelta ahí. Yo veo cuál es la motivación. Digo, bueno, si uno va a dar, si uno va a ayudar a alguien, ¿sí? Lo va a hacer como dice el Señor, en secreto, ¿no es cierto? O sea, si usted va a ayudar a la iglesia, si usted va a ayudar a alguien, que no sea esa la motivación. Y el Señor nos dice, si lo haces así, pues es todo lo que vas a recibir. ¿Sí? Entonces, Jesús condena esta actitud. ¿Por qué hacemos las cosas, verdad? Vamos a irnos de este lado. Muchas veces ayudamos a la gente porque queremos algo en qué, que nos ayuden a nosotros también. Y no, ayudamos a alguien, ¿verdad? Esperando el simplemente hecho de que nos den las gracias muchas veces. ¿Saben qué? Hay gente que no da las gracias. Hay gente que no se toma el tiempo para dar gracias, ya sea públicamente o uno por uno, ¿verdad? Y luego nos enojamos, ¿no es cierto? Nos enojamos, ¿verdad? Porque pues realmente pues estoy haciendo tantas cosas por esa persona y ni siquiera viene a mí a darme las gracias. ¿Cuál es el motivo por el cual estamos ayudando? Es bueno, no estoy en contra de que debemos dar gracias. No. O sea, demos o no las demos las gracias, mis hermanos. Lo correcto, ¿verdad?, es pues decir gracias, hermano, o gracias, hermana. Eso es lo correcto. Pero si nosotros estamos basando nada más en nuestras expectativas, miren, déjenme, muchos de nosotros vamos a salir defraudados, les voy a decir. El Señor sabe lo que estamos haciendo. Usted lo hace para Él. Y eso es lo que Él quiere, nada más. Y eso es lo que desea. Entonces, todo lo que hagamos, hagamos en secreto para el Señor. Nos den las gracias o no nos le den las gracias, ¿verdad? No queremos reconocimiento, ¿verdad? Cuando oramos, no hay que hacerlo para que la gente nos vea. Mira, hay dos formas de orar, mis hermanos, en público y en privado. Cuando una persona, todo lo que hace nada más es orar y orar en público, ¿verdad? Y no lo hace en privado, en su tiempo devocional que tiene, habla mucho de la persona, ¿no es cierto? Puede él decir, bueno, pues yo oro delante de la gente, pero en sí, si no lo hace en secreto, ¿verdad? Como lo dice aquí el Señor, ¿verdad? Ellos están orando para que la gente nada más los vea, para quedar bien, ¿verdad? Y el Señor dice, yo quiero que quedes bien conmigo. Y todo lo que tenemos realmente, la única audiencia que es el Señor, es para nosotros, ¿verdad? O sea, muchas veces lo hace la gente, como dicen en inglés, dice, para poner un show, ¿no es cierto? Y es cierto. Hay personas que lo hacen, ¿verdad? Hasta de pronto se les sale hablando en otras cosas, en otras lenguas, donde dice el Señor que realmente si no hay intérprete, pues se debe uno de quedar callado para edificarse a uno mismo, ¿cierto? Y muchas veces lo hace, ¿para qué? Para poner un show. Entonces, el verdadero cristiano, mis hermanos, nos está diciendo el Señor aquí, dice, vamos a entrar, entra conmigo, entra al lugar secreto conmigo, entra a mi cuarto, entra a tu cuarto, cierra la puerta, ¿okay? Y ahí el verdadero cristiano, mire, cierra la puerta, ¿para qué? Para que no haya interrupciones, para que no haya distracciones. Especialmente, dice, lo hace uno para que la gente no lo vea, pero que lo vea Jesús, que lo escuche Dios.
Y así es como debe de ser. Cuando ayunemos, mis hermanos, miren, ayunar es abstenernos, ya lo dije, de una comida. El Señor dice, yo no quiero que realmente pongas una cara como diciendo, mira, pobrecito, mira cómo anda, todo bien fregado, como a veces decimos, ¿no es cierto? Mira nomás cómo ora, ay, mira, ni siquiera ha desayunado, todo raposo, si se puede decir así, ¿no? Muchas veces lo que busca uno es la religiosidad, cuando realmente Jesús dijo, eso no lo quiero, quiero una relación con ustedes, que es lo que está diciendo aquí. O sea, que no nos demos, que no demos evidencia que realmente estamos siendo bien espirituales cuando realmente lo estamos haciendo de forma incorrecta, como dice el Señor. Dice, sí, cuando ayunes, dice, perfúmate la cabeza. Báñate, hombre. O sea, córtate la barba o lo que sea, lávate la cara, cepíllate los dientes, ¿verdad? Como si nada estuviera pasando. Eso es lo que quiere el Señor que hagamos, ¿ok? Ahora, número 3. Entonces ya habló el Señor aquí de las obras de justicia. Ahora vamos a hablar acerca de las recompensas. ¿Qué más nos enseña Jesús? Que nos enseña que quiere bendecirnos. Cuando oímos de recompensas, mis hermanos, como que se nos abren los ojos. ¿Saben qué? Te va a dar una recompensa. Y nos reímos, ¿no es cierto? Y ya estamos esperando. ¿Qué es? ¿Cuál es la recompensa, verdad? Y no tiene nada de malo, mis hermanos. Aquí nos habla Jesús de dos tipos de recompensas. ¿Sí? La terrenal y la celestial. La que viene del hombre y la que viene de nuestro Dios. Cuando demostramos piedad mundana, ¿verdad? De la forma carnal, si se puede decir, con los motivos equivocados. Aquí aparentemente, el pasaje bíblico aparentemente dice que no vamos a recibir recompensa alguna. ¿Okay? Pero realmente sí recibimos recompensa. Aun cuando, fíjense, cuando lo hacemos indebidamente, incorrectamente. ¿Sabe lo que recibimos? La recompensa de la gente, los aplausos, el reconocimiento, los elogios. O sea, por eso es que decía Jesús, ya han recibido su recompensa. La han recibido donde la buscaban, buscaban al ser humano, ser feliz. Bueno, ahí es donde la van a encontrar. Entonces, recompensa mundana, vamos a ver, en el dar. ¿Okay? Cuando damos mundanamente, dice el Señor, dice, si actúan así, dice, su Padre que está en el cielo, no les dará, ¿qué? Ninguna recompensa. Eso no quiere decir de que no van a recibir una recompensa mundana. Y dice así en Mateo 6:2, dice, por eso, dice, cuando des a los necesitados, no lo anuncies al son de trompeta, dice, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, dice, para que la gente les rinda, ¿qué? Homenaje, dice. O sea, para que les den, ¿qué? Aplausos, si se puede decir así. Les aseguro, dice, que ellos ya han recibido toda, dice, ¿toda qué? Toda su recompensa es todo lo que vamos a recibir. En la oración, ¿okay? Dice así, dice, cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas, o sea, para que la gente los vea, ¿okay? Y en las esquinas, ¿de dónde? De las plazas, dice, para que la gente, ¿qué? Los vea, o sea, los reconozca. Reconocimiento, dice, les aseguro que ya han obtenido su recompensa. Pues estas personas oraban, ¿verdad? Y hablaban de más. O sea, decían palabras y palabras y repetían una y otra vez. Yo quiero hablar acerca de esto con ustedes, ¿sí? Acerca de lo que es el orar, como lo dice la palabra de Dios, y lo que es el rezar, que ustedes lo han escuchado. Por lo regular, ¿verdad? Cuando usamos nosotros en una iglesia de cierta denominación, de cierta religión, nos han inculcado, y no quiero ni siquiera mencionar la religión esta, nos hablan acerca del rezar, ¿no es cierto? Y se respeta todo esto. Ahora, déjenme decirles lo que realmente es el rezar, y viene del griego latín. El griego latín dice es recitare, que quiere decir recitar. O sea, es repetir, estar una y otra vez recitando cosas que ya no están en ese. Eso es el rezar. ¿Okay?
Yo sé que muchos de nosotros nos han inculcado, nuestros padres, nuestros abuelos, de donde venimos, que debemos de rezar. Es por eso que yo les preguntaba. ¿Dónde en la Biblia dice la palabra rezar? Recitar. No la vamos a hallar. Jesús cuando decía, dice, ora a tu Padre. No dijo rezar, no sé, repetir. ¿Okay? El orar viene del latín, que quiere decir hablar, platicar. Por eso es que yo lo he dicho muchas veces. Orar quiere decir platicar, establecer una conversación con alguien. Y eso es lo que quiere el Señor. Que platiquemos con alguien, que no recitemos, ¿verdad? Porque dice, no sean como los hipócritas, dice, porque están repitiendo y repitiendo. Quiero que reces a 10 padres nuestros, ¿verdad? Y hasta ahí voy a decir, mis hermanos, nada más. ¿Okay? No está bien. Cuando usted lo siente en su corazón y lo dice 10 veces, 5 veces, lo que le digan, pues está bien. Pero en sí, esto no es lo que dice la Biblia. El Señor Jesús nos dio la oración, fíjense. ¿Cómo debemos de orar? No dijeron, ¿cómo debemos de rezar? El Señor estaba dando un ejemplo nada más, diciendo lo siguiente. De esta es la forma, les voy a dar un modelo de cómo tienen que hacerlo. ¿Okay? Y dice, Padre nuestro que estás en el cielo, dice, santificado sea tu nombre. Esa exaltación, ¿a quién? Primeramente, ponemos primero a Dios. Dice, exaltado sea tu nombre. Venga tu reino. O sea, aquí quiere decir, reina en mí. O sea, ¿cómo va a reinar en nosotros si usted no le ha rendido su vida a Cristo, al Rey de Reyes? Si fija cómo si empezamos nosotros a ver lo que es el Padre nuestro, la oración modelo, dice, de esta es la forma en que puedes tú decir otras cosas, platicar conmigo, pero básalo en esto. Exaltación, ¿okay? Primero. Y no voy a meterme en todo esto, mis hermanos, pero usted se sabe la oración modelo que nos dio el Señor Jesús, ¿no es cierto? Nos la han enseñado desde hace mucho tiempo. Dice, Padre nuestro, ¿que estás dónde? En el cielo. Estamos, dice, Padre, ¿cómo dice? Padre nuestro. No le está diciendo usted, Dios nuestro. No, sí, la relación que hay. Cuando usted le dice Padre a alguien es porque usted tiene la confianza de ir con él y decirle, papá, papá mío, estás en el cielo. Papá mío que estás conmigo, un espíritu que moras en mí. ¿Ve cómo lo estamos levantando? Reina en mí. Venga a tu reino. Muéveme. Motívame a hacer las cosas buenas como dice aquí, pero de acuerdo a tu voluntad. Porque si lo hago de acuerdo a mí, entonces no estás reinando en mí. Eso es santidad, mis hermanos. Y algún día vamos a dar una serie en lo que es el Padre Nuestro, que ya lo di hace mucho tiempo atrás. Fue una hermosa serie, pero lo vamos a dejar así. Nomás quería decir la diferencia entre orar y el rezar, ¿okay? Lo que significa, mis hermanos. Entonces aquí dice el Señor Jesús, dice, cuando recen, no, cuando oren, cuando platiquen, ¿verdad? No sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente, ¿qué? Los vea, dice, les aseguro, dice, que ya han obtenido toda, ¿qué? Su recompensa, la recompensa mundana, es todo lo que van a recibir. En el ayuno, dice, cuando ayunen no pongan cara triste como lo hacen los hipócritas, que demudan sus rostros para mostrar que están ayunando, mostrar otra vez, el enfoque es uno, el gloriarse a uno, dice, les aseguro que estos ya han obtenido toda su recompensa. Tres veces lo dice el Señor, ¿okay? Recompensa humana. Y muchas veces, fíjense, voy a decirles cómo nosotros a veces nos entra el celo que no debe de ser así. Cuando vemos a alguien que realmente está prosperando, ¿okay? Cuando vemos a alguien que realmente está saliendo adelante, y de pronto empezamos a rascarnos la cabeza y decimos, pues estás realmente le está yendo bien. Está subiendo de escalafón en sus trabajos, lo he escuchado, ¿verdad? Económicamente se puede ver que realmente están prosperando, ¿verdad? Les está yendo muy bien. Mira su estatuto social, cómo está cambiando, están ganando bastante popularidad, son reconocidos por gente importante. ¿Conoce a alguien así usted, mi hermano? Que realmente esté avanzando, no tiene nada de malo avanzar. Pero si realmente nos damos cuenta, ¿verdad? ¿Cómo se comporta esa persona? ¿O es una persona buena o es una persona que Dios la ha llamado a santidad? Pero si es una persona que Dios no la ha llamado a santidad, no porque no quiere, es porque no se ha entregado a Cristo y le está yendo muy bien, mis hermanos, déjenme decirle, es todo lo que va a recibir. Es todo lo que va a recibir. La recompensa mundana, mis hermanos. Entonces no debemos nosotros de buscar eso. No, ni siquiera debemos de ponernos celosos, si se puede decir. ¿Cómo es que yo voy a la iglesia? Todos los domingos estoy bien devoto y trato de llevar a cabo la voluntad de Dios. Y esta familia que está por acá, o este amigo, mira que realmente, pues si es una persona buena, ¿verdad? Y le está yendo bien. Mira cómo le está, mira cómo le aplauden, cómo está siendo superado. Pero pregúntele si conoce a Dios. Es todo lo que va a recibir. Nada más. Y nosotros, como hijos de Dios, que nos ha llamado a la santidad, déjeme decirle, eso no debe de eso no es lo que debemos de pedir. Pedimos la recompensa celestial. Y digo, bueno, ¿y puede ser que prosperemos en esta vida con la recompensa celestial? Ah, claro que sí. El Señor también puede recompensarnos de esa manera. Pero no hay que afianzarnos nada más a lo material. ¿Okay? Hay que buscar la bendición. Hay que buscar la recompensa que viene del cielo. Si le diera yo a escoger, ¿le gustaría que usted realmente saliera adelante y que dijeran, bueno, le van a dar tanto dinero que no va a tener que trabajar por el resto de su vida, ¿verdad? Pero le vamos a quitar a Cristo de su corazón. ¿Qué escogería? Algunos están diciendo, pues que me den el dinero, ¿no es cierto? ¿Cuál es la recompensa que busca? El reconocimiento, que nos aplaudan, que salgamos en el periódico, en las revistas, como empresarios, ¿verdad? Y que ya no tengamos que trabajar, somos las personas más ricas del mundo, vivimos, o sea, en casas grandes y qué sé yo, todo eso. Y que no tenga Cristo. Póngase a pensar en esto. Algunas personas van a contestar, pues, me gustaría salir adelante aquí. ¿A expensas de qué? Y ahí es donde realmente se hace la diferencia entre personas buenas, mis hermanos, y personas santas de Dios. Cuando una persona es de Dios, déjeme decirle, va a quitar todo ese reconocimiento de la gente, de lo mundano, y va a recibir nada más lo que viene de dónde, del Señor. Dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, dice, y todo lo demás, ¿qué? Se va a añadir, se añadirá. Entonces, eso es lo que está diciendo el Señor. Entonces, el Padre dice así lo siguiente, dice, en Mateo 6, 4, y en el 6, y en el 18, dice, así tu Padre, dice, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Busque la recompensa del Señor. Busque esa primero. Busque el reino de Dios. Que no nos desviemos. Mire, la palabra de Dios dice que fijemos nuestra mirada en ¿quién? En Jesús. Porque Él es el iniciador y perfeccionador ¿de qué? De nuestra fe. Que no desviemos la mirada de Él. No importa que tantos estén prosperando por ahí, ¿verdad? Y que estén recibiendo recompensa mundana. Nosotros necesitamos la bendición de Dios. Y con eso es más que suficiente. Si Él me quiere superar aquí, que me supere. Pero yo voy a hacer las cosas bien hechas. Voy a hacer las obras de justicia como las dice el Señor, no como la gente del mundo los ve. Voy a hacerlo en santidad, exactamente como lo dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo nos lo pone de tal manera que todo lo demás para él era considerado basura. Miren lo que dice, con esto vamos a cerrar. En Filipenses 3:8 dice, así es, dice, todo lo demás no vale ¿qué? Nada, dice, cuando se le compara con el infinito valor de conocer ¿a quién? A Cristo Jesús, mi Señor. Dice. Por amor a Él, dice, he desechado ¿qué? Todo lo demás y lo considero basura a fin de ¿qué? De ganar a Cristo. ¿Y cómo ganamos a Cristo, verdad? Pues lo ganamos haciendo su voluntad. Cuando nos entregamos a Él, le damos toda nuestra vida, Él nos encuentra y nosotros dejamos que nos encuentre, ¿verdad? Lo recibimos Y después de ahí Él empieza a decirnos, esta es la forma de hacer las buenas obras de justicia. No me convence nada más el Señor de que seas una persona buena. Tienes que ser una persona mía, un discípulo, ¿verdad? Tienes que ser un santo mío. Desde el momento en que usted recibe a Cristo como Señor y Salvador, su vida no es completamente perfecta en ese momento y nunca lo va a ser. Pero desde ese momento usted pasa a ser una persona buena del mundo, a ser una persona buena de Dios, una santa persona. Y así es como lo ve Jesús, así es como nos ve a nosotros, con nuestras fallas y todas las cosas que reprobamos a veces. Pero si tenemos ese amor por Él, y eso es lo que nos debe de catapultar, si se puede decir así, para ser diferentes a los demás. ¿El amor a quién? El amor a Dios y el amor al prójimo. Son los mandamientos más importantes. Entonces yo le hago la pregunta que hice al principio. ¿Qué le impulsa? ¿Qué le motiva a ser diferente a los no cristianos? Una palabra que me dé alguien por ahí. ¿Qué le motiva a ser diferente a los no cristianos? ¿Cuál es el mandamiento más importante? ¿Amarás qué? Amén. El amor a Dios es lo que nos lleva, lo que nos debe de llevar a ser diferentes a los no cristianos. Amor a Él, mis hermanos. Más todas las decisiones en este mundo son basadas en amor. O lo amamos o no lo amamos a Él. Si lo amamos, vamos a hacer las cosas como dice su palabra. Amén. Entonces dice aquí el apóstol Pablo, dice, todo lo considero basura a fin de que de ganarme a Cristo, de amar a Jesucristo, de mostrarle que realmente lo amo. Yo sé que Dios le habló en esta mañana, mis hermanos, y puede que esté tratando en este momento con dificultades. Bueno, ¿cómo hago esto? Quiero hacer esta obra de justicia, pero quiero hacerlo de la manera correcta. Mi hermano, déjese del mundo que lo vea. Hágalo para Dios. En los ministerios, en la iglesia, muchas veces decimos, pues esta persona es la que está encargada de este ministerio. Y muchas veces pensamos que lo estamos haciendo para esa persona, cuando realmente lo estamos haciendo ¿para quién? Para el Señor. Esa es la razón por la cual mucha gente deja de servirle al Señor, porque piensan que pues le estoy sirviendo a esta persona y realmente usted le está sirviendo al Señor. Sí, tenemos que tener a alguien que nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Así es. Pero cuando usted viene a la iglesia y usted ayuda aquí, usted no me está sirviendo a mí. Se lo agradezco con todo mi corazón. Pero usted lo está haciendo por amor al Señor. ¿Sí? Esa es la diferencia, la santidad de una persona buena, mundana, de una persona buena de Dios, una persona santa. No se deje enredar con estas otras cosas. Se enredan las cosas del Señor nada más. Sí, vamos a tener nuestras diferencias, pero el Señor también nos dice que tenemos que ser tolerantes los unos con los otros, ¿no es cierto? Que no somos perfectos. Entonces, si quiere hacer buenas obras, mis hermanos, de justicia, aquí nos acaba de decir el Señor Jesús de la forma que tenemos que hacer. ¿Okay? Digo, ¿a quién no le gusta estar en secreto con el Señor? ¿A quién no le gusta orar, platicar con Él en secreto? Y yo vengo aquí, mis hermanos, y a veces no hay nadie. Y deja de ser una iglesia, le voy a decir, porque no hay nadie más. Estoy aquí dentro de esta finca. Y lloro aquí y platico con Él. Y es intimidad con Él. Una de las cosas más hermosas es de que nadie nos moleste y estar en intimidad con el Señor, platicando con Él. No hay nada más hermoso, le voy a decir. Ahí es donde el Señor nos toca, nos habla, porque no hay interrupciones. Cuando demos a la gente, hágalo en secreto. Si voy a ayudar a alguien, pues hágalo sin recibir las gracias ni nada. Recibe la bendición de Dios, que es la recompensa más importante. Amén. Cierre tus ojos ahí donde esté. Dígale, Señor Jesús, gracias por tu enseñanza. Amén. Había leído este pasaje bíblico Había leído acerca del dar. Había leído acerca de ayudar, de ser piadoso, misericordioso. Había leído, Señor, acerca de orar, Señor. Había escuchado también acerca de restar. Señor, ahora ya sé cuál es la diferencia y tú me vas a guiar qué es lo que tengo que hacer o cómo debo de decir o qué es lo que tengo que hacer, cómo debo de hacerlo. Ahora sé muy bien lo que es orar, es hablar contigo, es platicar. Ahora ya sé lo que es el rezar, Señor, porque yo sé que es algo que realmente estoy, quiero recitar y realmente no quiero recitar contigo, quiero platicar contigo. Y si es posible, quiero ayunar, pero que nadie se dé cuenta que estoy ayunando. Quiero orar, quiero dar, quiero ayunar y lo voy a hacer de la forma que tú deseas, Padre. No es que busque una recompensa tuya, sino simplemente porque te amo, por amor. Y si me quieres dar una recompensa, una bendición, ¿verdad? Pues, Padre, soy todo tuyo, aquí estoy. Pero mi motivo, Señor, es por amor a ti. Mi motivo por la cual hago las cosas, ahora ya las sé, Señor, es por amor a ti. Ayúdame a contenerme en eso. Y si voy a hacer estas cosas, Señor, que ponga tu nombre muy por alto, que tú seas, Señor, el que vas a ser glorificado, gloriado, Señor. Que tu nombre va a ser exaltado, levantado, y el mío no. Padre, deseo esto, dígale. Pero necesito de tu ayuda. Necesito que mores dentro de mí para que yo tenga esos motivos, que cuando haga todas estas cosas, las haga por amor a ti, Señor. Y no puedo amarte si no te dejo entrar en mi corazón. Dígale, Señor Jesús, el día de hoy vengo delante de ti. Cámbiame de ser una persona buena, una persona tuya, Señor. Una persona santa. Que haga la diferencia. Que la gente diga, has cambiado. Pero para dar la gloria a ti, para poder decirles, el día de ayer me entregué al Señor Jesús. Y antes era una persona buena, ahora soy una persona santa. No he dejado de pecar, pero voy a tratar de no hacerlo. Antes ni siquiera ponía a mi parte para no pecar. Y ahora estoy tratando no de hacerlo porque alguien vive dentro de mí. Y es el Señor Jesús. Usted tiene que darle entrada a Jesús. Dígale ahí donde está, Señor Jesús. El día de hoy, quiero cambiar, Señor. No puedo hacerlo. Necesito que tú hagas un cambio radical en mi vida. Quiero conocerte. Y es por eso que te invito a que seas mi amigo. Te invito, Señor Jesús, a que seas eso que siempre has deseado ser. El Rey de mi vida. Ayúdame que cuando hable contigo, que realmente, Señor, me escuches, que no tenga la menor duda. Antes sí la tenía, por eso que necesito, Señor, invitarte a mi corazón, para que tengamos esa plática hermosa, para que yo te dé y tú me digas a quién dar, Señor, para que yo ayune, Señor, y lo haga, Señor, para que se haga la voluntad tuya en mi vida, para que me puedas escuchar. Padre, necesito de ti, te invito a que seas mi Rey, te invito a que seas mi Cristo, mi Señor. Maneja mi vida, Señor. Reina en mí. Te pido perdón, Señor. Perdóname porque te he ofendido de muchas formas. Pero el día de hoy te invito, Señor, a que camines conmigo. Me arrepiento, Señor, de todos mis pecados. Ya no quiero volver a ser la misma persona, nada más buena de antes. Quiero ser un santo tuyo. Y me entrego a ti el día de hoy. Señor, haz conmigo lo que tú desees. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Un aplauso a nuestro Dios. Si usted hizo esta oración, mi hermano, mi hermana,
escríbala ahí en la hojita de comentarios. Y si usted hizo una profesión de fe, de entregarse a Él, yo sé que Dios le va a cambiar. Si lo hizo sinceramente, déjeme decirle que Dios le va a cambiar. Va a cambiar su vida radical y usted jamás va a querer regresar a ser la misma persona de antes. Alguien le ha tocado su corazón y déjese seguir tocando por el Señor Jesús, que lo va a llevar donde usted no se imagina. Es por eso que usted ha visto cambios en otras personas, donde antes no lo tenían, es que el Señor los ha tocado. Y han pasado de ser personas buenas a ser personas santas. Si usted hizo esta decisión el día de hoy, algo bueno ha pasado en usted, le voy a decir. Que jamás se va a arrepentir. Entonces eso es lo que quiere el Señor. Lo desea. Apúntela en esa hojita de comentarios y entrégala atrás en las cajitas de diezmos y ofrendas, mis hermanos. No se les olvide ser generosos. Allá están las cajitas y usted dé de su corazón al Señor. ¿Okay? Vamos a cantar una alabanza antes de irnos. Y les quería nada más decir lo siguiente. La televisión, que todavía nos faltaba algo por pagar para los niños en Kidos, ya el Señor ya la pagó, como quien dice. A través de ustedes, mis hermanos, hasta sobró un poquito más. Pues, así es el Señor, mis hermanos. Así es Él. Pero bueno, y aprovecho la oportunidad para decirles que sí, estamos en necesidad de otras cosas también. En sí, yo no tengo la computadora donde escribo en mi oficina. Se murió, pobrecita, y ya pasó. Hemos tenido esa y otras computadoras por más de 10 años ya. Y necesitamos computadoras nuevas. Ya estas ya nos avisaron que la forma en que están operando el Windows 7 ya se va a terminar. Ya no va a haber actualizaciones. Entonces ya se dio lo que dio. Entonces usted... aparte de lo que da para la iglesia, voy a dar algo para las computadoras, pues se los agradecería bastante, mis hermanos. Sí necesitamos, la única que nos queda con vida de 10 años es la que estamos en la primera oficina, es donde se manejan todas las finanzas y es todo lo que hacemos en ella. Pero de ahí en adelante tenemos otra que está en Kidos, que esa es una Windows Vista que ya de pronto no está recibiendo actualizaciones tampoco. Entonces, sí necesitamos de esa ayuda, mis hermanos. Entonces, si usted quiere dar, ponga ahí en su sobre, diga, no es para el diezmo, yo ya doy, di mi diezmo, di mi ofrenda, lo que sea, eso es para la computadora. Y puede ser cualquier cosa. Se tomaron dos domingos para juntar para lo que es la televisión para los niños, ¿verdad? Yo sé que el Señor va a proveer. Amén. Entonces, ahí estamos. Y también algo que quiero decirles, vamos a estar celebrando un cumpleaños de una persona aquí y esta familia me pidió que si por favor pudiera yo invitarlos de su parte después del servicio y creo que van a tener un pastelito por allá. Si usted quiere tener compañerismo con esta familia, lo puede hacer después de la alabanza y antes de que se vaya puede acompañarnos y puede acompañar a esta familia para que la conozca, ¿verdad? Y de antemano, pues vamos a decirle a esta persona muchas felicidades, ¿no? Pero ustedes van a saber quién es, no lo quiero hacer en este momento, pero si se queda, le puede dar un abrazo y le puede felicitar. ¿Amén? Nos vemos después del servicio. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantarle al Señor.
Momento en tu presencia. fuente de tu amor. Por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar, por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele,
gloria a Dios.